tiempito veníamos anunciando esto. Bueno, sí, se realizó dentro del presupuesto acordado con provincia. Se le realizó la primera licitación, esto fue el 2 del 9 de este año, y bueno, se presentaron 6 oferentes en este caso, y se pudieron comprar una suma de, que lo tengo acá anotadito con precisión, 420 luminarias LED para colgar y después 110 luminarias de LED de 150 para columnas, para alumbrado público, y 110 de 220 watts para alumbrado público. O sea, en esta primera etapa se compraron 630 luces.
Bien.
Estamos ahora en una etapa de otra licitación, por el mismo presupuesto acordado, está en evaluación, la empezamos el 4 del 11, y ahí se van a terminar de comprar las luces. El total aproximado a colgar son esas luces de que cruzan la calle, ¿viste? Se llaman catenarias, son las de colgar.
Sí,
se van a comprar 1024. Para columnas de 150 watts, 415 luces, y para columna de 220 watts, 423 luces. En total son 1862 luces.
Digamos que estamos que un poquito más
número.
Sí, estamos un poquitito más abajo de la mitad del total de la compra, digamos. Nos faltaría una compra y media más.
Claro, todavía sí, porque fue la primer compra que hay que rendir, hay que trabajarlas. En este momento se están colocando las luces, estamos trabajando. Ya empezaron a trabajar los muchachos, ya las están poniendo desde el otro día. Lo primero que hicieron, vamos a empezar por Nueva Roma. Las primeras se hicieron en Diagonal Charlone. En este momento están trabajando en Villada entre Argentino y 25 de Mayo. Bueno, están poniendo de a poco todo, ¿no? Nos va a llevar, calculo que esto acá nos va a llevar aproximadamente un poquito menos de un mes, suponemos, esta primera etapa.
Bien.
Hay algunas cositas también que hacer, ¿viste? Por ahí hay que reformar columnas, los artefactos venían con un dispositivo que hay que hacer como una adaptación a las columnas que tenemos.
Ajá.
Esas catenarias, las que cruzan la calle, que se vayan cambiando por LED, también muchas de ellas nos van a servir como repuesto, o sea que vamos a poder dar respuesta también como repuesto en otros lugares donde por ahí todavía no llegamos a poner la iluminación. Y además de todo esto, nosotros seguimos trabajando en un plan paralelo, ¿viste?, de reposición de luminaria, porque hay una necesidad de luminaria todo el tiempo. Las tormentas, lamentablemente, cada vez que hay una tormenta, se nos queman 50, 60 luces.
Bien, y con...
Porque sí, decime,
por lo que me comenta usted, estamos hablando de sectores donde ya hay luminaria y se reemplaza por LED, o en sectores donde la luminaria no funciona. Pregunto, también la idea es poder ampliarse algunas cuadras, algunas zonas puntuales, un poquito más alejadas, donde todavía la luminaria no ha llegado en consecuencia,
sí,
o hay que agregar columnas.
Sí. No, hay un plan, también dentro del mismo plan, en la segunda etapa, sí, hay lugares donde prácticamente no hay luz, que ahí también vamos a llegar. Claro, es difícil explicarte el trazado del mapa, lo tengo acá en este momento.
No buscamos eso, pero digo, van a ampliar la zona del alumbrado público, digamos, se va a llegar,
claro,
a otros lugares donde no hay columnas, se va a poner una columna.
Se va a ampliar en otros lugares, sí, seguramente. Hay lugares donde va a haber que poner columnas nuevas y hay lugares donde se podrán tender algunas catenarias nuevas. Así que, bueno, no, es un plan ambicioso, digamos, una buena cantidad de luminarias, pero apuntamos... Esto estamos hablando de un primer año de gestión donde fue todo muy complejo, muy difícil, mucho acomodamiento, muchos movimientos de todo tipo, mucho aprendizaje, porque aprender a trabajar en una contingencia como la que tiene el país en este momento no es fácil. Tuvimos que, como le decía el otro día a Guillermo también, que me hizo un reportaje, hay que a veces hay que desaprender y volver a aprender, porque vos venís con una impronta, con una forma de trabajar, y después las condiciones nacionales te cambian un poquito la forma de tener que hacer las cosas, ¿no?
Y Guillermo,
las provinciales también.
Ya que lo trae usted a la charla, estamos en noviembre, no es fin de año, pero se pueden sacar conclusiones del 2024 que usted ya ha transitado. Estamos a punto de cumplir justamente un año de gestión. Recién decía, un año muy difícil. ¿Lo denomina de esa manera? ¿Lo define de esa manera? Muy difícil.
Fue un año, mira, difícil, no, ni tan muy difícil. Fue difícil porque, bueno, pasa lo que nos pasó a todos en Argentina. Estamos en un reacomodamiento donde tuvimos que ajustar un montón de cosas para poder sobrevivir a la situación general. Tanto las municipalidades como los pueblos y comunas de la provincia pasamos por el mismo tramo, ¿no? Ver que antes había muchas cosas que fluían y que de pronto se cortaron por razones, digamos, políticas nacionales. Y bueno, tener que acomodarnos, ver cómo reordenábamos el trabajo que se venía haciendo, ver de dónde podíamos ahorrar dinero para poder trabajar, para poder gestionar, para poder pagar los sueldos, fundamentalmente, del personal, de la gente que labura en la municipalidad. Todo fue un trabajo bastante arduo, de mucho orden, y dar un pasito atrás de otro como se podía, ¿no es cierto? Hasta tanto tengamos un poquito el panorama de la situación, ¿no? Y hoy ya te diría que lo tenemos. Lo que estamos viendo es que hoy sí podemos empezar a hacer muchas cosas de gestión, que nunca dejamos de hacerla, pero claro, eran como lerdas. Uh-huh. Ahora podemos pisar un poquito más el acelerador, ¿viste? El hecho de poder inyectarle a la ciudad en no mucho tiempo 1.800 luces, más ya estar pensando en otro plan para seguir comprando más luces. Estamos pensando, nos estamos animando a pensar en hacer algunas obras que también se hicieron y seguimos, obras que estaban abandonadas. La Plaza de los Juegos había quedado inconclusa, ahora tenemos que ordenar la terminal de ómnibus, la diaria, viste que la diaria es re difícil porque había muy poquititas máquinas. Antes de fin de año o ya a principio de enero vamos a poder comprar, ya está hecha la licitación, está todo hecho con provincia, vamos a tener nuevas máquinas de corte de pasto, tanto del tipo bordeadoras como tractorcitos, mini tractorcitos para acompañar las bordeadoras y hacer el trabajo más rápido, más fácil, como un tractor pala que vamos a poder comprar, ya está todo eso, es inminente, estamos esperando que el presupuesto lo acuerde provincia para que nosotros podamos hacer la compra.
Todo lo que usted está contando tiene relación con hechos que, digamos, con pequeñas obras que forman parte del mantenimiento de la ciudad, y está bueno eso. Aprovecho para relacionarlo con un mensaje de un oyente que llegó hace un ratito nada más, que me vino a la mente mientras usted hablaba del tema del corte de césped y el recambio de luminarias, que es el mantenimiento de las juntas del pavimento para evitar que el pavimento se rompa. ¿Tienen pensado o está proyectado el tema del mantenimiento de las juntas? La conocida brea que nos quemaba los pies cuando cruzábamos.
Sí, me causa gracia porque eso, viste que parece una tontería, pero pudimos arreglar la máquina que es la que
pone la brea,
funde, digamos, de alguna manera la brea para empezar a hacer algo del tratamiento de junta de pavimento. O sea que la máquina ya hace un tiempo, yo le había dicho, che, no tenemos, y dice, está rota, bueno, no sé qué problemas tenía, es una máquina que funciona, lleva un tubo de gas, va calentándolo, se llaman panes de brea. Ya empezamos a comprar algunos panes de brea, nos vamos a ir nutriendo para comprar algunos más. Y sí, porque la junta de pavimento, Pablo, hace mucho tiempo que no se hace. Y en una ciudad como la nuestra, donde el pavimento viene de a bloques, viste, esas fisuras que hay entre bloques de pavimento hacen que el agua se filtre y después se desmorone. Así que vamos a empezar también con eso. Me causa gracia porque yo, viste, yo recuerdo de cuando era muy chico también que ese trabajo se hacía. Ayer justo miraba una foto de la calle Buenos Aires, cuando se pavimentó calle Buenos Aires, ahí en la zona de enfrente de la plaza, de la iglesia, cómo trabajaba en esa época, desde 1935. La foto, y vos fíjate que ese pavimento todavía es el mismo, todavía subsiste, o sea, fíjate con la calidad, digamos, de materiales y los tiempos de espera necesarios, cómo se podían construir cosas predecibles a futuro. Hoy ha cambiado mucho la tecnología, hay nuevos materiales, hay de todo, ¿no?
Sin duda.
Pero fíjate vos que poder mantener todavía esos pavimentos que son de esa época no es poco.
Sin duda. Bueno,
Y el tema de la breda, decirle así al oyente que a mí me conmueve, porque yo me acuerdo que cuando éramos chicos sacábamos la breda media derretida, ¿viste? Y la usábamos tipo chicle, cosa que una aberración, pero bueno, en otra época, años 60,
sí.
imagínate, ¿no?
Pero
Así que sí, la maquinita está para funcionar, la pudimos arreglar, por suerte.
bien, es otro de los
Así
temas
que bueno,
que sirve para
otro tema
mantener.
que. Sí, es como te digo, es para sellar esas uniones, ¿viste? Son lo que se llaman, yo no soy ingeniero, pero sé que se llaman juntas de dilatación en las construcciones y que de alguna manera tiene que sellarla con algo elástico. Y
Exacto.
siempre se usó brea, desconozco que haya algún otro material, capaz que lo haya, pero no será tan eficiente.
Por lo
Así que
menos
bueno,
vamos
también
con la
estamos en
brea.
ese trámite.
Bueno,
Sí, por lo menos eso, ¿entendés?
intendente, en la idea era, bueno, hablar, que nos cuente un poco acerca de las luminarias, que nos había quedado pendiente. Después, en el día de ayer, nosotros hicimos una nota en particular y tocamos un tema que ya habíamos tocado hace un par de días atrás con el delegado gremial de Nación. Le pregunto en lo personal, ¿le preocupa mucho lo que
Sí.
pasa con Nación?
Mira, yo creo que todo es una mentira. No creo que la sucursal Casilda se vaya a cerrar. Es una sucursal muy, muy eficiente, una sucursal que es productiva. Tiene muy buenos números a nivel nacional. La sucursal Casilda, si bien es una sucursal de la ciudad, es un poco como regional, porque es la más grande que hay en la zona. Bueno, vinieron con el tema de que se pagaba demasiado drain. Nosotros nos pusimos a evaluar situación, estábamos ya con alguna propuesta, ¿no? De bajar el drain, sino de ver cómo podemos acompañar, ayudar desde otro lado, porque eso obliga, si tenés que modificar el drain, tenés que modificar una ordenanza que nos complicaría la vida a todos, porque la ciudad, de alguna manera, se financia con los drain también.
Bueno,
Y eso lo tenés que aplicar a todas las instituciones, del primer al último, sin menospreciar kiosquito que haya un banco, se hace inviable manejar la ciudad, no hay forma. Ya
justamente,
nosotros estuvimos con los directivos de bancaria, por supuesto, estamos hablando de la gremial, ¿no?
sí.
Estuvimos charlando, les explicamos, les dijimos que íbamos a ver, que estábamos evaluando. Pero el DREI de la ciudad es una excusa, es toda una bajada de línea política nada más. O sea, el DREI no puede ser el detonante de que haya que cerrar una sucursal de banco, de ninguna manera.
Bien, ahora.
Todos sabemos el producto que han obtenido los bancos en los últimos años. Esos son papeles, son números, se pueden rastrear. Ahora, si el gobierno toma otra decisión con respecto al banco, no está bueno por ahí que como que le echen la culpa a un municipio, a una comuna, a una ciudad más grande, de que el DREI es lo que les complica el funcionamiento de la institución.
Pero
No,
a
no,
ver,
no es así.
nosotros ayer lo planteamos, digamos, la nota surge, hacemos dos notas al respecto, después terminamos hablando de lo que pesa en el presupuesto, el DREI y demás, y hay un montón de temas para analizar. Tal vez necesitaríamos más de un día con usted, pero más allá de eso, yo veo una frazada corta, veo que si el DREI no se baja por parte del municipio, el problema pasa acá, principalmente por el hecho de que parece que es un gobierno que toma decisiones, el gobierno nacional, y tal vez pueda llevar adelante el cierre de la sucursal. Eso por un lado. Por el otro lado, si se baja el DREI, hay un desfinanciamiento del municipio, de donde el municipio genera los recursos para cubrir esa falta de ingreso de ese DREI puntual. Y aparte, ¿qué dirían los otros contribuyentes? Yo no lo veo como
No,
como un problema menor a resolver.
no, no,
¿No?
no, no, no es un problema menor si lo llevamos a ese análisis. Claro que no es un problema menor, porque aparte cuando vos tenés que modificar un DREI se modifica por ordenanza y no podés no ser equitativo. Vos tenés que trabajar en el mismo sentido para todos. O sea, si vas a bajar el DREI, se lo tenés que bajar a todo el mundo y ahí no hay forma de financiar.
Claro, por eso,
La
¿cómo
municipalidad,
llegaba a fin de
hay
mes,
un
digamos?
desfinanciamiento. No, no, no hay forma, o sea, no se puede, Pablo. Así que no vamos
¿Y poniendo
por
topes?
ahora. Es más, esto fíjate que lo hemos charlado también, el Consejo también ha tomado cartas en el asunto y no quiero hablar por el Consejo de la Municipalidad, no, pero tengo entendido que tienen, van en el mismo sentido de lo que piensa la gestión, ¿no es cierto? De no desfinanciar la Municipalidad, que tanto trabajo cuesta mantener las finanzas en orden. En este momento seguimos pagando los sueldos en tiempo y forma, como hicimos desde el primer mes de gestión, el personal cobra, las cuentas se han saneado, la municipalidad en este momento no está endeudada, digamos, con negocios locales ni con instituciones, o sea, se ha acomodado bastante la cuestión financiera de la municipalidad a costa de un gran ajuste, a costa de mucho trabajo también de un poco de ingeniería económica, de los contadores que están trabajando todo el día para ver cómo ahorramos presupuesto de acá, de allá. Nos gustaría por ahí ser más generosos, pero uno da hasta la medida que tiene y que puede. Nos ha permitido acompañar un montón de cosas, nos ha permitido acompañar mejor a instituciones que por ahí siempre tienen alguna cuestión para hacer, algún pedido de subsidio, alguna ayuda, que te pidan un sonido, que te pidan una organización o que te pidan un subsidio, tanto instituciones como cuestiones particulares y todo eso lo venimos haciendo porque es una administración muy prolija. Pero una cuestión como la del DRE de Banco Nación desequilibraría todo porque con el mismo derecho que le otorgas a Banco Nación, le tenés que otorgar a todos.
Bueno, y acá hay algunas consultas que surgen. Por ejemplo, sé que es un programa, porque lo he hablado, recuerdo haber hecho varias notas acerca de este aumento importante a grandes contribuyentes del DREI con Juan Manuel Nabón en su momento, con la gestión anterior.
Claro.
Pero digo,
sí, porque no es de nuestra gestión.
No, es del inicio de la gestión de Golosetti, si se quiere, cuando se genera un aumento importante para los grandes contribuyentes, que viene de la mano de la imposibilidad de llegar a fin de mes. Así de sencillo. Es decir, había que generar más recursos y se generaron a través de ese lugar. Ahora lo que digo es lo siguiente. ¿Cómo se define el monto que paga de DREI un banco como el Nación? ¿De acuerdo a las ganancias que genera? ¿Está definido por tabla? Bueno,
Mira, es una polinómica técnica que en realidad, para poder explicártela, te la tiene que explicar
seguramente
la contadora. Porque
la Secretaría de Hacienda.
Sí, si la llamás a Gina, ella rápidamente te va a explicar cómo funciona.
Intentamos comunicarnos ayer, pero no pudimos pautar la nota. Ayer intentamos comunicarnos. Pero bueno, tal vez lo vamos a hablar fuera de micrófono, si es que no quiere hacerlo al aire. Pero sí, hay cuestiones técnicas que yo sé que no corresponden preguntárselas a usted. Pero digo,
es que no corresponde, pero la respuesta va a ser paso con la persona que sabe en este sentido, porque como intendente no tenés por qué ser un experto.
Yo no, obviamente,
lejos soy de ser un economista, un experto en economía. Mi economía es muy simple, gasto menos de lo que me entra y me sobra dinero y hago un ahorro. Gasto más, me endeudo. Esto así funcionó siempre mi vida. Los papeles después los llevan los contadores, pero lo básico elemental de la casa de lo diario, para cualquier persona, para cualquier empresa, para cualquier institución, es esa. Gastás menos de lo que te entra y vas a tener un ahorro. Entonces pasa por ahí la cuestión, que es lo que intentamos hacer en una economía tan básica, elemental, para que la municipalidad en este casi año de gestión tenga las finanzas saneadas. Por suerte están saneadas, ¿viste? Tenemos ahí un equilibrio. Y nos permite eso gestionar, nos permite, ya te digo, no nos permite hacer grandes obras, que eso sí, estamos pensando en grandes obras, que vamos a ir con un par de proyectos a provincia a hablar directamente con el gobernador para ver si podemos realizar un par de obras importantes que consideramos necesarias.
Bien.
Independientemente de lo que estamos haciendo con algo de cloacas, que ya tenemos acordado un presupuesto, del booster de Yapeyú, que en estos días comenzó a hacerse el trabajo.
Hemos hablado con la gente de Aguas. Más allá de eso, para que quede más claro el otro tema. Con relación a lo del Banco Nación o al DREI, digo, hay una polinómica que define, es decir, el monto variable que pagan de DREI mensualmente tiene que ver con el movimiento del banco, ganancias o lo que fuera.
Claro.
Y es
claro.
Es la misma polinómica, digamos, es la misma cuenta que se hace con todos los contribuyentes del ámbito financiero, ¿no?
No, ahí creo que tiene un par de condimentos más lo de la cuestión bancaria. Pero eso ya te digo, le tenés que preguntar bien a la contadora, a nuestra tesorera o al uno de la municipalidad también, que es el contador general de la municipalidad, que no es nuestro, no es de gestión, pero ellos saben perfectamente cómo funciona. Uh-huh. Ya te digo, tengo entendido, por lo que me dijeron el otro día, esta sucursal de Banco Nación está segunda en producción, digamos, en general en la Nación, o sea que una sucursal que ha tenido un muy buen resultado. No sé cómo lo miden, supongo que no será por volumen, sino será por negocio o por otra cosa, porque ahora hay Banco Nación que son mucho más grandes que el nuestro, uh-huh. sucursales al menos, pero tenemos entendido que es uno de los que más produce.
¿Habló con alguien a nivel nacional? ¿Pudo hablar con alguien del gobierno nacional? ¿Pudo hablar con algún secretario, algún director sobre esta cuestión?
No tenemos forma de llegar, no dan acceso a nada de gobierno nacional en ese sentido, ¿viste? La verdad es que es como que no hay conexión con el gobierno nacional. Uh-huh. A una municipalidad le cuesta un horror llegar al gobierno nacional. Hasta las provincias a veces les cuesta un poquito tener acceso al gobierno nacional, así que imagínate, ¿quién nos va a dar pelota? Una municipalidad como Casilda, uh-huh. que bueno, nosotros, es como te digo, nos estamos salvando entre casildenses, que es lo que yo venía diciendo desde el principio. Digo, acá si no nos ayudamos entre todos y hacemos un proyecto colectivo de ciudad, la ciudad no funciona, y hoy vemos que está funcionando, ¿viste? O sea que no estamos por un mal camino. Por ahí, y no es una expresión de deseo, yo trato de ser objetivo siempre en lo que veo, en la calle, en lo que miro, en la opinión de la gente, en medir un poco el humor social. Creo que llegamos a un punto del año donde ha cambiado mucho, donde se han revertido algunas situaciones que teníamos como gobierno y que, bueno, mucha gente está acompañando y entendiendo que es una de las formas de trabajar así en conjunto, juntarnos para hacer eventos, juntarnos para hacer proyectos, público-privado, vamos a apuntar mucho también a lo público-privado, porque es lo que viene, es lo que nos va a tocar, no vamos a pretender que nos llueva dinero de ningún lado, sino que vamos a tener nosotros entre casildenses, entre empresarios, gobiernos y vecinos, ver cómo podemos tener una ciudad cada día mejor. Uh-huh. Y vamos en ese camino. Creo que como que se está entendiendo.
Bien.
Costó mucho, porque vos pensás que venís con una dinámica de otros años donde las cosas eran muy diferentes. Pero bueno, hoy nuestra realidad es que hay un gobierno que ha ajustado tanto lo propio y en eso se ha llevado puesto a las provincias y por ende a los municipios y comunas, uh-huh. donde tienen que un poco autogestionar prácticamente todo al no haber obra pública, al no haber bajada de dinero para algunos problemas sociales. Bueno, tuvimos que empezar a acollarnos un poco entre nosotros para poder hacer, para poder entender que una gestión de 3-4 años que quedan va a tener que ir por ese rumbo, por ese camino.
Uh-huh. Coincido con usted en que hoy el río se ve más calmo, coincido con usted que el inicio de la gestión parecía que tenía un oleaje bastante amplio que no permitía por ahí sentarse a encontrar un equilibrio, y hoy hay una estabilidad desde principalmente el humor social y de la relación municipio-sociedad. Me parece que hoy sí, la cosa está un poco más estabilizada, en eso coincido. En esa estabilidad, cuando el río se calma, uno puede sentarse, abrir una agenda y empezar a tachar, a marcar cosas. En esa agenda suya, ¿qué tema le preocupa mucho hoy? Y si no, le doy opciones.
Dale, a ver.
Zapen, por ejemplo, es uno de esos... Vamos a llevarlo a la odontología, molares complicados.
Es complicado, Zapen. Lo que pasa es que... En realidad viene con una historia de complicaciones. Lo que tenemos ahora es la sumatoria de toda la historia de SAPEM, donde, bueno, era una empresa que no funcionaba, que era absolutamente deficitaria. Pero estamos viendo números y más o menos se está ordenando SAPEM. Falta muchísimo, pero el problema es que tenía una deuda muy importante. Y sobre todo con Litoral Gas, que es la distribuidora de gas. Nosotros somos como una subdistribuidora. Y sabemos también y estamos trabajando. Yo en SAPEM, como empresa que es, trato de no interferir demasiado, excepto que requieran la opinión o el trabajo, digamos, de la gestión. Tiene su estructura administrativa y por los números que nos van trayendo, la empresa no está mal, está trabajando. El tema tiene una deuda que hay que ver cómo la podemos afrontar. Se hicieron un par de propuestas de pago, incluso que no se aceptaron, porque Litoral, que es la distribuidora de gas, prefiere seguir cobrando cuotas que cobrar el dinero, aunque parezca mentira, pero bueno, es como una cuestión, digamos, más financiera que de otra cosa. Es como ir, no sé, a las casas de electrodomésticos que te dicen te vendo en 12 cuotas y lo querés pagar de contado te sale más caro que pagar en 12 cuotas. ¿Entendés? O sea, se han hecho propuestas, seguimos trabajando. Hoy sé que la directiva de SAPEM está interactuando con otras subdistribuidoras, como viene a ser SAPEM en Casilda, hay en varios lugares
Sí.
de la provincia con la misma problemática. Incluso hasta detectamos que no somos los que estamos peor. Hay subdistribuidoras que están peor que nosotros en otros lugares, porque lo que pasa en Casilda se ha replicado en otros lugares.
Y teniendo en cuenta que la
Así que.
deuda es tan grande, intendente, sí, que viene hace muchos años, ¿no? Obvio, de nobleza obliga, hay que decirlo. Digo, si uno hace ofertas de pago y esas ofertas de pago, como usted recién dijo, son rechazados.
Sí.
No, 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 digo, teniendo en cuenta que es una empresa, Sapendio, ¿no? No corresponde decir, bueno, voy a la justicia, no sé, hago una convocatoria de acreedores, lo que fuere, como pasaría
Sí,
en otro ámbito cuando no puedo pagar lo que debo.
hay un abanico de posibilidades, pero viste, uno siempre va por el lado bueno de querer pagar, de negociar y de llevar las cosas a buen puerto por el lado bueno. Después veremos qué caminos habrá que tomar si no se resuelve la situación. El tema es que, como te decía, viste, acá el problema, básicamente el problema son los intereses, porque a ver, si vos vas a ir a negociar una deuda añeja, que tiene un montón de años, con toda la buena voluntad, y le decís, bueno, yo te voy a pagar así, así, pero pues tenés que hacer una quita de intereses. El problema es que no te quieren quitar los intereses. ¿Entendés? Por ahí pasa ese no acuerdo, porque prefieren seguir cobrando cuotas con los intereses que tienen, que son bastante altos.
Claro, y se hace
Claro,
interminable, es un UVA, es un
ahí
crédito
está la.
UVA, sí, en la cabeza.
Esa es la situación, Pablito, ¿me entendés? Porque si no sería bastante salvable.
No, yo hablo de la justicia primero, obviamente, porque, a ver, no soy un especialista en economía, sí trato de hablar con la gente que entiende un poco, o me han llamado en el día de ayer para comentarme, para brindarme información, y lo que digo es, si uno quiere pagar, si uno tiene buenas intenciones, quiso arreglar, ningún acuerdo le sirve a la otra empresa, y bueno, yo me presento, es decir, tampoco puedo estar todo el tiempo dejando que
No,
esos
no,
intereses
eso,
crezcan
digamos,
y.
tiene un tiempo finito, digamos, en el sentido de que tiene un tiempo perentorio, en algún momento hay que tomar una decisión un poco más drástica, si es necesario. ¿Entendés? Igual la empresa en este momento está dando ganancias, o sea, no es que está trabajando a pérdida, para nada, te diría que no. Y yo creo que en la medida que la economía se estabilice, ya va a ser cada vez mejor eso, ¿viste? O sea, hubo muchos vaivenes también económicos con los precios, con lo que se vendía de gas. Nosotros estamos en condiciones y si podemos sanear esto. Yo te aclaro, una de mis primeras ideas cuando asumo la gestión era otorgarla, SAPEM, devolverla, hablar con Litoral si la querían tomar y dársela, ¿viste? Como estuvo la Compañía General de Gas gestionándola en Casilda. Creo que fue un error que la tome la municipalidad en su momento, pero no me voy a poner a juzgar acto del pasado, es una opinión personal, no política. Pero bueno,
¿Y qué
es lo
pasó?
que
¿No lo
tenemos hoy.
no lo acompañaron con la idea de dársela a cambio de la deuda o no lo quiso Litoral Gas?
Hasta ahora no nos contestan, no nos contestan. Pero bueno, vamos a ver, Pablo, porque ahí es como decíamos recién, en algún momento hay que terminar con esto, hay que buscarle una solución final, ¿viste? Decir, bueno, a ver, muchachos, hasta acá llegamos, ¿cómo seguimos, viste? Vamos a la justicia, ¿qué hacemos? Igual ese que es un tema que en algún momento se judicializó hace muchos años y creo que anda dando vuelta por la justicia algún expediente, por lo que tengo entendido.
¿Hay algún otro tema más que lo desvele dentro de lo que es el municipio?
Mira, sí, el problema es que es lo que a mí me pone muy mal es ver la basura. A ver, nosotros estamos haciendo un gran trabajo, fíjate que la recolección, todo eso funciona perfectamente bien. Contra lo que no podemos es contra digamos, la falta de cultura, la mala educación de la gente donde no acompaña con el tema basura, viste, bastante desmadre. Tenemos relevado, sobre todo, las zonas más complejas de la ciudad, Nueva Roma CD, donde tenemos relevados los microbasurales, donde la gente no embolsa, tiran basura a la calle. Se hace muy difícil mantener esos espacios, esas partes de la ciudad limpia, porque es un problema básicamente cultural, con el que estamos tratando de darle batalla, estamos viendo si podemos hacer, estamos diseñando como un plan de trabajo para ver cómo podemos contener y que por lo menos esa basura no esté en la calle ni en las cunetas que se tapan y después tenemos que estar renegando cuando hay lluvias copiosas, ¿viste? Porque tapan todo, es un desastre. El tema de la basura es algo que tenemos que incluso tomar como ciudad, empezar a tomarlo como una cuestión de Estado, una cuestión de ecología. Tenemos que empezar a programar otro tipo de tratamiento de la basura. Estamos trabajando mucho con eso. Bueno, acá también vuelve SAPEM, donde está trabajando en la recolección, en lo que es un consorcio para poder recibir, nosotros recibimos basura históricamente de otros pueblos y comunas. Es un consorcio que se llama GIRSU,
Sí.
que lo estamos reflotando para ver cómo lo llevamos adelante. Están gestionando el GIRSU nuevamente, se están rastreando los papeles que se habían perdido. Hay mucho trabajo
Sí,
para hacer en ese sentido.
nunca al Shirsu lo conozco desde que nació, porque hace muchos años que hacemos periodismo, nunca supe el por qué el Shirsu ponía la sede en Casilda y por qué nosotros aceptábamos recibir basura de otros lugares.
Y, pero no sé, yo tampoco, Pablo,
No,
eso
no,
no te lo
usted
puedo
no estaba
contestar.
en la, no, no estaba en sus planes una gestión municipal en ese momento, ¿no? Fue hace muchos años atrás.
No, no. Estaba en mi otro Narnia, viste, en la universidad, como estuve tantos años. Así que estaba trabajando ahí, no, ni siquiera. Solo venía, cuando estaba acá en Casilda, solo veía y venía un poco más a disfrutar de la ciudad que otra cosa. Y siempre viendo los problemas, siempre viendo lo que uno haría de otra manera, viste que acá todos somos técnicos de fútbol, todos somos intendentes, todos somos políticos, somos todólogos básicamente los argentinos, entonces opinamos. Y me incluyo, así que no me quedo afuera de eso. Así que después, bueno, se dio esta situación, donde traté en lo posible y estoy tratando y sigo tratando de imponer un estilo de gestión un poco diferente. Por eso también costó tanto este primer año, Pablo. Esta es una gestión con una impronta fuertemente vecinal, no tan partidaria, sí muy vecinalista, donde la preocupación no es poner funcionarios de un partido o de otro, sino que la preocupación es llevar adelante un poco por consenso con gente de diferentes ideas una gestión vecinal para que la gente esté bien.
Intendente,
No hay ninguna otra intención.
Guillermo, costó de los dos lados. Tal vez
Sí, dime.
costó a la sociedad conocerlo y entenderlo, también les costó a ustedes encontrarse en la gestión. Digo, ¿no? Lo concluye, ¿puede llegar a esa conclusión también?
Tal cual, sí, eso fue así. Pero yo eso lo tenía bastante claro, Pablo. Digo, yo sé que me voy a enfrentar, sabía que me iba a enfrentar con un establishment que primero no iba a entender el estilo, porque no es habitual hacer una gestión institucionalista como es lo que me gusta hacer a mí, como lo que yo aprendí, como lo que hice como formación política en la universidad, es gestión institucional, no es gestión partidaria. Si bien tengo mi partido y participo y lo respeto, ya cuando vos pisás los escalones, entras a la municipalidad, ya dejás de ser de un partido y empezás a ser de toda la gente. ¿Entendés? Y eso a veces es difícil de entender. Yo ese trabajo lo hice durante 20 y pico de años y todavía hasta el día de hoy en la institución que trabajé tantos años y sigo ahora trabajando como docente, que es mi facultad, sigue funcionando así y funciona. O sea, no estoy hablando de un proyecto loco que no se sabe qué hacer, que una improvisación. No, eso funciona. De hecho, tengo la prueba del trabajo realizado durante tanto tiempo. Y tratar de intentarlo acá, claro, es difícil, ¿viste? Te tenés que enfrentar con que primero que te miran raro con los partidos y dicen, pero ¿cómo? ¿Y este a qué juega? ¿Entendés? ¿Para quién juega? Porque esa es la primera pregunta. ¿Para quién juega? Y juega para la gente, ¿viste? Pero, esa es mi respuesta.
Usted dijo recién el establishment. ¿Quién es el establishment? Sí. ¿Quiénes son los espacios políticos?
La política, los espacios políticos clásicos, como veníamos teniendo hasta ahora, donde muchas veces la política ha pensado mucho tiempo en la política, Pablo. ¿No? Ha pensado más en la política, en la subsistencia de la política y de los cargos y de los partidos que en la gente. Entonces eso nos ha llevado a la situación que tenemos hoy. Nos hemos olvidado un poco de la gente en función de ser políticos, nombrarnos como políticos y trabajar de políticos. Yo creo que en este momento, yo toda esa situación a esta altura de mi vida la tengo bastante superada, entonces lo veo de otra forma, ¿viste? Lo veo como una gestión hacia el vecino, amena a la gente, tratando de acompañar el problema de todos los días de mi amigo, de mis vecinos. No estar tan ocupado en la cuestión partidaria, ¿entendés? Porque, bueno, es como te decía, pisás la municipalidad y la cuestión cambia, ¿entendés? Uh-huh. Acá tengo la perra ladrando, que no. La voy a meter para adentro. Porque...
No hay ningún problema. quedan hay un montón de mensajes de oyentes que no los voy a leer. Los voy a leer después, pero no tengo tiempo. Quiero aprovechar estos últimos minutos. Hablamos de cuestiones menores que forman parte de la cotidianeidad, que es uno de los grandes reclamos que tiene con esta gestión la gente en común o que nosotros recibimos acá. Alumbrado público, el tema del pavimento, bueno, mejoras. Usted habló de la recolección de residuos, del tratamiento de los residuos. Tocamos temas importantes como SAPEN, como lo que está sucediendo con el Nación, que entiendo que son estructurales y me da la sensación a mí en lo particular, tal vez me equivoque, desde afuera que en algún momento van a tener que tener un corte y una solución porque si no pueden traer un problema mayor. Ojalá se resuelvan, por ejemplo, ojalá lo del Nación no avance como usted entiende que puede llegar a suceder. Y después, bueno, salió un poco el tema de la gestión. Yo le agradezco un poco la apertura. Me quedan pendientes o me quedan... En mi haber, preguntas para hacer con relación al presupuesto, a cómo se definieron algunas partidas del presupuesto, a cómo se eligieron los montos y demás. Hoy creo que mirando el presupuesto, mirando lo que aporta el DREI al presupuesto y mirando lo que el Banco Nación está planteando, ese tema puntual que salió en otras charlas que tuvimos en esta semana, no es un tema menor por lo que decíamos antes. O de una punta o de la otra puede generar problemas. Así que creo que desde ese lugar hoy es una de las bombitas a desactivar dentro del municipio.
Sí, estamos, pero a ver, no tiene que ser el municipio solo el que desactive la supuesta bombita. La bombita no está dentro del municipio. Eso es lo que hay que tener en claro. A ver, yo me reuní el otro día con los gerentes zonales también de Nación, como me reuní con la gremial. Y le hago propuestas, le digo, pero a ver, ¿por qué no nos ponemos un poco a pensar qué soluciones podemos dar también para que el banco produzca más y pueda compensar la supuesta esa pérdida de DREI que parece tan costoso? Digo, ¿cómo puede ser que la municipalidad no tenga cuenta sueldo en Banco Nación? Pablo, a ver, nosotros en la universidad, en el año 2014, no, antes, 2013, por ahí, no recuerdo bien el año, pero en esa época el Banco Nación hace una propuesta a la Universidad Nacional de Rosario, que tiene 90.000 personas, y hace una propuesta de un manejo de cuentas sueldo que sedujo a un montón de gente, y el 80% de los clientes que cobraban sueldo pasaron a ser clientes de Nación, la mayoría de los agentes que cobran sueldo UNR. ¿Entendés? Entonces, claro, el banco que te propone, te proponía en ese momento que el sueldo se pagaba el primer día hábil del mes porque tenían acceso al tesoro, algo que ya a la gente le gustaba porque cobraban el 5, el 6, bueno, viste, parece que el mes se hace mejor si lo cobra el primer día, yo creo que es peor, pero no importa. Pero lo cobraban el primer día, tenían cajas de atención exclusivas, tenían líneas de crédito económicas para los agentes de la universidad, tenían un montón de beneficios para el cliente, donde por una cuestión natural muchos de los agentes que cobraban en otros bancos se pasaron a Banco Nación. Y digo, ¿por qué no hacer una propuesta de ese tipo también? ¿Por qué no hacemos algo en conjunto? Decimos, che, vamos a ver si con la municipalidad podemos acompañar un poco este desequilibrio y ponerle por otro lado un poco de equilibrio, o sea, de hacer situaciones que sean empáticas, a veces sin tener que estar en lo que parece que fuese un gran problema, que en realidad tampoco lo es, lo están pintando así.
Ojalá.
Es como decir, me fundí porque no pude pagar el seguro del auto. No me fundí porque no pude pagar el seguro del auto. Es por otras cuestiones, es porque hay otras cosas detrás de eso.
No se le puede echar
la culpa a la municipalidad que viene cobrando un DREI desde hace años, que antes nadie dijo nada, Pablo.
Intendente, que no se malentienda la consulta. En ningún momento llamo para echar culpas a nadie. Yo estoy en otro lugar.
Pero
lo que digo es lo siguiente. Yo he hablado acerca del aumento del... no es un tema nuevo para mí en lo personal, porque lo he hablado con la gestión anterior. Me han explicado en detalle cómo se llevó adelante el aumento del DREI para los grandes contribuyentes por la necesidad de poder generar mayores ingresos para llegar a fin de mes. Nada más que eso. Es decir, para equilibrar la balanza entre gastos e ingresos. Yo conozco el nacimiento del programa y cómo se lleva a cabo. Sí, en los números del 2023 al 2024 veo un aumento muy grande, porcentualmente hablando, en lo que es el DREI de ese Banco Nación cuando se hace la división de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene cada entidad financiera. Con relación a ese punto en particular, lo que digo es lo siguiente: yo no le echo ni la culpa al municipio porque sé que se define por ganancias o por diferentes ítems, no es algo fijo, ni hablo del Banco Nación. Lo que digo es que me da la sensación de que en algún momento vamos a tener que encontrar una solución. Por ejemplo, si usted plantea el hecho de que el banco obtenga más beneficios, tal vez esos mayores beneficios también aumenten el DREI. Entonces ahí lo que va a tener que poner el municipio es un tope. El tema es si el municipio pone un tope, es decir, bueno, yo te cobro un mínimo y un máximo, basado en lo que vos ganás, en lo que vos generás, lo que fuere, pero hay un tope, más de esto no vas a pagar. A lo mejor con ese tope el Banco Nación se queda contento, no se genera un problema con la sucursal. Ahora, lo que digo es esto: si el municipio tiene que salir a reemplazarlo del presupuesto, ¿tiene manera de reemplazarlo? ¿Cómo se reemplaza la caída del ingreso de un DREI o el menor ingreso por DREI de una entidad tan importante como el Nación? ¿Entiende? Entonces, me parece que hay como no le estoy planteando una responsabilidad, sino estoy preguntando, que es lo que me corresponde a mí preguntar, si hay herramientas para resolver eso, nada más que esa cuestión, ¿no?
Mira, la verdad que esto es una cuestión que habrá que sentarse a estudiarla un poquito mejor, pero acá esto no es una cuestión, es como te digo, Pablo, no es una cuestión de DREI, esto es una cuestión política y una bajada de línea política. No confundámoslo tanto, no es que el Banco Nación no puede pagar el DREI aunque sea alto. No confundamos eso, eso es mentira. No nos comamos esa curva. A ver, esto es una bajada de línea política donde Nación probablemente por algún motivo le interese cerrar el Banco Nación y esté presionando y esté buscando, digamos, las herramientas para decir por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, vamos a cerrar las sucursales. Hoy el DREY, mañana tal vez sea otra cosa, porque si la política del Estado va a ser que en algún momento van a cerrar el Banco Nación, lo van a cerrar. A ver, ya sabemos cómo está pasando la situación a nivel país. Uh-huh. No, por eso digo, no nos comamos la curva de que un DREY puede desequilibrar un banco como el Banco Nación.
No, está claro, no, está claro.
Un banco histórico.
Una decisión política de no querer pagar.
Social.
Está clarísimo.
No, pasa por ahí la situación. Por eso te digo que hay que esperar un poco, hay que buscarle la vuelta, si tendremos que arreglarnos con la sucursal de acá veremos, pero también estamos pensando, estamos mirando un poquito el mapa nacional, porque no es en el único lugar que están planteando esto. Hoy tal vez van por las que les parecen que son las que tienen los DREY más onerosos y mañana irán por las que tienen no sé qué otra cosa. Y si eso es una cuestión política, van a seguir adelante. O sea, no yo ya te digo, viste esto como el póker, no sé si no es un blef, te están corriendo con nada. Uh-huh. Como se dice en el campo, te corren con la vaina, sin el cuchillo adentro, ¿entendés? Entonces, hay que ver un poquito, hay que tomarse el tiempo, hay que saber esperar y ver cómo viene la situación, la realidad de la situación, no la que a veces se pretende mostrar. Para mí son dos cosas diferentes.
Intendente,
yo creo que nadie se animaría a cerrar el Banco Nación de Casilda.
Ojalá,
sí. Una cuestión, incluso, fíjate, un banco donde está enclavado la estructura que tiene y todo.
Uh-huh. Ojalá así sea. Tengo que cortar porque se me va el programa y lo tengo que entregar. Le agradezco varias cosas. Primero el tiempo, después la apertura para hablar de diferentes temas.